So today we will be finishing Revelation chapter 18. Last time we looked at verses 3 to 8, and today we will be focusing on verses 9 through 24. El día de hoy vamos a estar terminando Apocalipsis capítulo 18. La vez pasada vimos a los versículos 3 al 8 y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 9 al 24. But before we go there, let's come before the Lord in prayer. Pero antes de entrar al sermón, vengamos delante del Señor en oración. Father, your word is perfect and inerrant and infallible, but your servant, Lord, is not so. I need you and I ask your help, Holy Spirit, as I preach your precious word to your people today. Señor, tu palabra es perfecta, es inerrante, es infalible, Señor, pero tu siervo no lo es. Y te pido por eso ayuda para predicarla el día de hoy, Señor, lleno de tu Espíritu Santo. Help me, Lord, as I proclaim your word. Ayúdame, Señor, para proclamar tu palabra. And help us all, Lord, as we listen and receive your word. Y ayúdanos, Señor, a todos a recibir, a oír tu palabra, Señor. May we receive it with humble and open hearts. Que la recibamos con corazones abiertos y humildes, Señor. Guard us from distraction. Guard us from the evil one. Guárdanos de la distracción. Guárdanos del maligno, Señor. And help us. Y ayúdanos. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. So, in my last sermon, I explained how because of the widespread presence of Jews throughout the ancient world, the impact of apostate Judaism and the impact or the influence of its corrupt leaders was able to reach far and wide. En mi sermón pasado expliqué cómo por la extendida presencia de los judíos a través del mundo antiguo, el impacto del judaísmo apóstata y la influencia de sus líderes corruptos pudieron llegar por todas partes, o alcanzar por todas partes. Remember that the Jewish priesthood by the first century had become a mafia that perverted the worship of God for financial gain. Recuérdese que el sacerdocio judío se había convertido como en una mafia ya para eso del primer siglo, una mafia que pervertía la adoración de Dios para ganancia financiera. And so when we come to the book of Revelation and find that Jerusalem is described as a great and luxurious city, that is to point us to describe to us how corrupt Judaism had become and how it had illicitly accumulated much wealth. Entonces, cuando llegamos al libro de Apocalipsis y nos encontramos con que Jerusalén es una ciudad grandiosa, una ciudad de lujos y riquezas, esto está ahí para describirnos, para señalarnos cuán corrupto se había vuelto el judaísmo y cuánto dinero, cuántas riquezas ilícitas había acumulado. Now, there were two groups of people that greatly benefited from this corrupt version of Judaism: the religious leaders and the merchants that were involved in commerce with the city of Jerusalem. Ahora, habían dos grupos de personas que grandemente se beneficiaban de esta versión corrupta del judaísmo. Dos grupos: los líderes religiosos y los mercaderes que estaban involucrados en el comercio con la ciudad de Jerusalén. These two groups were mentioned back in verse 3 of this chapter, where John mentioned that the kings of the earth had committed immorality with her, that is, with Jerusalem, and the merchants of the earth have grown rich from the power of her luxurious living. A estos dos grupos se les menciona en el versículo 3 de este capítulo. Lo vimos ya eso la semana pasada o hace dos semanas. Y en el versículo 3, Juan nos dice que los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, es decir, con Jerusalén, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. So the two groups are the kings of the earth and the merchants of the earth. And as you probably already know, the better translation here should be land, the kings of the land and the merchants of the land. Entonces, los dos grupos que son presentados aquí son los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra. Now, when Jerusalem was judged, these two groups were greatly affected by the fall of the city, and that is what we see in our passage today. Ahora, cuando Jerusalén cayó y fue juzgada por Dios, estos dos grupos fueron grandemente afectados por la caída de la ciudad. Eso es lo que vemos en nuestro pasaje el día de hoy. But before we look at that, let me remind you why I say that the kings of the earth are the religious leaders, or the kings of the land refers to the religious leaders. Pero antes de que continuemos, quiero recordarle por qué es que me refiero a estos reyes de la tierra como los líderes religiosos de Jerusalén. The merchants of the land, we get that, that's easy. It is the people that were involved in commerce with the city of Jerusalem. But why am I saying that the kings of the land refer to the religious leaders? Entendemos que los mercaderes de la tierra se refiere a la gente involucrada en el comercio con Jerusalén, pero ¿por qué es que digo que los reyes se refiere a los líderes religiosos? Now, that term, kings of the earth or kings of the land, has already appeared in the book of Revelation. We saw that in chapter 6, verse 15. Ahora, esta descripción, este término, los reyes de la tierra, ya lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 15. And as you may remember, maybe, hopefully, from the sermon on that passage in Revelation 6, as you may remember, Acts 4, that's Acts chapter 4, and Psalm 2 help us understand that these kings were the local leaders involved in the crucifixion of Jesus, that is, Herod, Pontius Pilate, and the Jewish religious leaders. Y como se recordará quizás, cuando vimos el capítulo 6 de Apocalipsis, vimos como Hechos 4 y el Salmo 2 nos ayuda a entender que estos reyes de la tierra se refiere a los líderes locales que estuvieron involucrados en la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, Herodes o Poncio Pilato o los líderes religiosos judíos. Now, in our passage specifically, since the focus is the fall of Jerusalem, the kings of the land here are exclusively the Jewish religious leaders. Ahora, en nuestro pasaje específicamente, ya que el enfoque es la caída de Jerusalén, cuando Juan menciona a los reyes de la tierra, se refiere exclusivamente a los líderes religiosos judíos. So again, Psalm 2 and Acts 4 help us understand that these kings of the earth, kings of the land, were local leaders of that time, the leaders involved in the crucifixion of Christ. Entonces, nuevamente, el Salmo 2 y Hechos 4 nos ayuda a entender que esta referencia a los líderes de la tierra está hablando de los líderes locales involucrados en la crucifixión de Jesús. And if you want to hear the fuller explanation, you can definitely go back to the sermon of Revelation 6:15. Y si quiere oír la versión nuevamente más extendida o más detallada, puede regresar y ver el sermón o escuchar el sermón de Apocalipsis 6:15. Now, listen to what John says here in our passage about these men, these kings of the land. Ahora, escuche lo que Juan nos dice aquí en nuestro pasaje acerca de estos varones, de estos reyes de la tierra. Verses 9 and 10 in our passage. And the kings of the earth who committed sexual immorality and lived in luxury with her, that's with Jerusalem, will weep and wail over her when they see the smoke of her burning. They will stand far off in fear of her torment and say, "Alas, alas, the great city, you mighty city, Babylon, for in a single hour your judgment has come." Remember, Babylon in Revelation refers to Jerusalem. Eso es lo que dice Juan acerca de los reyes de la tierra en el versículo 9 y 10 de nuestro pasaje. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, es decir, con Jerusalén, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio. Y recordémonos que en Apocalipsis, Babilonia se refiere a Jerusalén. So when Jerusalem fell, the corrupt Jewish leaders deeply lamented the burning of the great harlot, the city where they exercised their authority, the city that had made them rich and powerful. Entonces, cuando Jerusalén cayó, los líderes corruptos judíos se lamentaron profundamente cuando vieron a la gran ramera incendiada en fuego. La ciudad donde habían ellos ejercido su autoridad. La ciudad que les había hecho ricos y poderosos. Therefore, the judgment against Jerusalem was also the judgment against these corrupt leaders. Y entonces, el juicio en contra de Jerusalén también fue el juicio en contra de estos líderes corruptos. Now, in verses 11 through 14, we read a detailed description of how the fall of Jerusalem affected the second group, the merchants. Ahora, en los versículos 11 al 14, vemos una descripción detallada de cómo la caída de Jerusalén afectó al segundo grupo, a los mercaderes. I'm not going to read those verses, but in summary, verses 11 through 14 describe how Jerusalem, or the fall of Jerusalem, affected the commerce in the region and thus also affected the merchants of the region. No voy a leer esos versículos, pero para resumirles, los versículos 11 al 14 nos describen cómo la caída de Jerusalén afectó el comercio en la región y entonces, por ende, afecta o afectó a los mercaderes de la región también. Now, what I do want to point out to you is the anguish and the misery of these merchants who, much like the Jewish religious leaders, had lost an important source of their wealth when Jerusalem was destroyed by Rome. Ahora, lo que sí quiero señalar aquí es la angustia y la miseria de estos mercaderes que, muy parecido a los líderes religiosos judíos, también habían perdido una fuente de su riqueza cuando Jerusalén fue destruida por Roma. Listen to what John writes in verses 15 through 19. Escuche lo que Juan nos escribe aquí en los versículos 15 al 19. The merchants of these wares who gained wealth from her will stand far off in fear of her torment, weeping and mourning out loud. Alas, alas, for the great city that was clothed in fine linen, in purple and scarlet, adorned with gold, with jewels and with pearls. For in a single hour, all this wealth had been laid waste. And all shipmasters and seafaring men, sailors, and all who strayed as on the sea stood far off and cried out as they saw the smoke of her burning. What city was like the great city? And they threw dust on their heads and they wept and mourned, crying out, "Alas, alas, for the great city where all who had ships at sea grew rich by her wealth. For in a single hour, she has been laid waste." Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, "Ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven en el mar, viven del mar, se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada! That's very interesting that as we look at the historical records of the time, like Josephus, for example, he talks a lot, he writes a lot about how rich and powerful Jerusalem was in the area of luxuries and commerce as well. Y es interesante como cuando vemos los récords históricos de ese tiempo, por ejemplo, lo que escribe Josefo, él describe las riquezas, la influencia en el comercio de la ciudad de Jerusalén. As I mentioned last time, so many were the riches in the city that after Rome defeated the city, the Roman Colosseum was essentially founded by what they gathered from Jerusalem. Y como lo mencioné la semana antepasada, tantas eran las riquezas en Jerusalén que gran parte de lo que se usó para fundar, para financiar el Coliseo Romano vino de lo que se saqueó de Jerusalén. Now, as we come to verse 20, we are met with a sudden transition from the lament of the merchants to a declaration of joy over the vindication of the victims of the great harlot. Ahora, cuando llegamos al versículo 20, nos topamos con una transición repentina del lamento de los mercaderes a la declaración, a una declaración de gozo. Gozo por la vindicación de las víctimas de la gran ramera. Look at verse 20 with me. Vea al versículo 20 conmigo. Rejoice over her, O heaven, and you saints and apostles and prophets, for God has given judgment for you against her. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Let me remind you here that the book of Revelation is presented as a legal trial against Israel. Déjeme recordarle aquí que el libro de Apocalipsis es presentado como un juicio legal en contra de Israel. And in chapter 6, the martyrs in heaven were the plaintiffs demanding justice from God, the holy judge, in his heavenly tribunal. Y en el capítulo 6, los mártires en el cielo eran los demandantes pidiendo justicia de Dios, el juez perfecto y justo en su corte celestial. Listen again to the plea of the plaintiffs, the plea of the martyrs in chapter 6, verse 10. Escucha nuevamente la súplica de los mártires, de los demandantes, en el capítulo 6, versículo 10. O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth, or rather the land? Talk about the land of Israel there. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hablando de la tierra de Israel ahí. Now, there in chapter 6, the martyrs were told to wait and rest a little longer. But then later in chapter 8, an angel takes the prayers of the saints of God to the heavenly throne, and in response, God then avenges the blood of the martyrs. Ahora, ahí en el capítulo 6, a los mártires se les dijo que tenían que esperar y descansar un poco más de tiempo. Pero luego, dos capítulos después, en el capítulo 8, un ángel toma las oraciones de los santos y las lleva al trono celestial, y en respuesta, Dios vengó ahí la sangre de los mártires. So, What we see then here in verse 20 in our passage is a declaration of victory that celebrates, that praises, that acclaims the justice of God and the vindication of his people. Rejoice over her, O heaven, and you saints and apostles and prophets, for God has given judgment for you. This is your vindication, judgment for you against her. Entonces, lo que vemos en el capítulo, perdón, en el versículo 20, aquí en nuestro pasaje, es una declaración de victoria que celebra, que alaba la justicia de Dios y la vindicación de su pueblo. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros. Es la venganza que pidieron los mártires. Juicio por vosotros contra ella, contra Jerusalén. Now, let us transition then to the final section of our passage. Let us begin by looking at verses 21 through 23. Entonces ahora, transicionemos a la última sección de nuestro pasaje. Vamos a ver los versículos 21 al 23 primeramente. Then, a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, so will Babylon, the great city, be thrown down with violence and will be found no more. And the sound of the harpists and musicians, of flute players and trumpeters will be heard in you no more. And a craftsman of any craft will be found in you no more. And the sound of the mill will be heard in you no more. And the light of a lamp will shine in you no more. And the voice of bridegroom and bride will be heard in you no more. For the merchants were the great ones of the earth, and all nations were deceived by your sorcery. Entonces, un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se verá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de la lámpara no alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. So what we see here is a restatement of the impact of the fall of Jerusalem and the region and the merchants. And that further emphasizes what we've seen already, how influential was Israel, Jerusalem specifically, in the region. Entonces aquí vemos una reafirmación del impacto de la caída de Jerusalén en la región, en los mercaderes, que enfatiza lo que hemos visto en estos últimos capítulos, la influencia grande que tenía Israel, específicamente Jerusalén, en esa región. You see, it was God who had given Israel such reach, such influence. Why? For the nation to be a testimony to all other nations. That was Israel's mission in the world. We see that from the Old Testament. Porque fíjese que fue Dios que le había dado a Israel este alcance, esta influencia, con el propósito de que Israel sea una nación que dé testimonio a las otras naciones del mundo. Esa era la misión de Israel en el mundo. Lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. However, Israel did the opposite. Instead of being a beacon of light in the world, it became darkness, a perverse, corrupting darkness that led many to stumble. Pero en vez de ser un faro de luz en el mundo, Israel se convirtió en tinieblas. Unas tinieblas perversas y corruptivas que hicieron tropezar a muchos. And do you remember what the Lord Jesus said in regards of those who cause others to stumble and sin? Do you remember that? ¿Y se recuerda usted lo que dijo el Señor Jesús en cuanto a aquellos que hacen que otros tropiecen y pequen? Matthew 18:6. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. A que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Now, although the primary context here in Matthew 18:6 is the children that were coming to Jesus, in this verse, Matthew 18:6, we do learn something transcendent about the character of God, something that applies beyond the immediate context, and it is this: God takes very seriously when a person causes another person to stumble and sin. Y ahora, aunque el contexto primario de lo que acabo de leer se trata de los niños viniendo al Señor Jesús, en este versículo, Mateo 18:6, sí aprendemos algo trascendente del carácter de Dios, algo que aplica más allá del contexto inmediato, y es esto: Dios toma muy en serio cuando una persona es causante del tropiezo y el pecado de otra persona. And when you compare Matthew 18:6 and Revelation 18:21 here in our passage, you realize that the connection is pretty evident. Y cuando usted compara a Mateo 18:6 y a Apocalipsis 18:21 aquí en nuestro pasaje, se da cuenta que la conexión es clara. And that leads us to conclude that the words of Jesus in Matthew 18:6 apply to the judgment of the nation of Israel in our passage today. Y eso nos lleva a concluir que las palabras de Jesús en Mateo 18:6 aplican al juicio de la nación de Israel en nuestro pasaje hoy. Israel, rather than being a testimony of faith and godliness, caused others to stumble. Israel, en vez de ser un testimonio de fe y de piedad, causó el tropiezo de otros. And therefore, when God judged the nation, the city of Jerusalem was thrown down as if it was a millstone thrown into the sea. Y entonces, cuando Dios juzga a la nación de Israel, toma a la ciudad de Jerusalén como que si fuera una piedra de molino y la arroja violentamente al fondo del mar. Esa es la ilustración que nos da aquí Juan. So what the Lord declared in Matthew 18:6, he executes in Revelation 18:21. Entonces lo que el Señor declaró en Mateo 18:6 lo ejecuta en Apocalipsis 18:21. Now there's another important observation that I want to make here about Revelation 18:21. Ahora hay otra observación importante que quisiera hacer de Apocalipsis 18:21. Remember that one of the names of Jerusalem in Scripture, a very common name for Jerusalem in Scripture, is Mount Zion. We find this all throughout Scripture, and we saw it in Revelation chapter 14, verse 1. Recordémonos que uno de los nombres comunes para Jerusalén en la palabra de Dios es Monte Sion. Lo vemos a través de toda la Escritura. Lo vimos en Apocalipsis 14, versículo 1. Now, listen to this. Ahora escucha esto. In Jewish literature, moving mountains, that expression, moving mountains, was used to describe something extraordinary, something that just seemed impossible to ever happen. En la literatura judía, la expresión mover montes o mover montañas se usaba para describir algo increíblemente extraordinario, algo que era imposible que ocurra. That is why in Matthew 17:20, the Lord Jesus said, "For truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you." Es por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 17:20, "En verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, 'Pásate de aquí allá,' y se pasará, y nada os será imposible." Moving a mountain by simply commanding it to move is something impossible to do. But what Jesus was encouraging his disciples here was to have faith in God, because God can make the impossible happen. And mover montes, montañas, con simplemente decirlo, ordenarlo, es algo imposible, pero Jesús anima a sus discípulos a tener fe en Dios porque Dios es el único que puede hacer lo imposible posible. Jesus reiterates this in Mark 11:23 when he tells his disciples, "Truly, I say to you, whoever says to this mountain, 'Be taken up and thrown into the sea,' and does not doubt it in his heart, but believes that what he says will come pass, it will be done for him." Jesús reitera esto en Marcos 11:23 cuando les dice a sus discípulos, "En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, 'Quítate y arrójate al mar,' y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder, le será concedido." Now, if you look at verse 21 here in our passage again, notice that Jerusalem, or Mount Zion, is thrown by God as a stone that is thrown into the sea. Ahora, si se fijan nuevamente en nuestro pasaje, versículo 21, aquí Jerusalén o Monte Sion, el Monte Sion, es tirado por Dios, arrojado por Dios, como una piedra se arroja al mar. And church, this language that we find here is not something arbitrary or a coincidence that it just happened to be the same language as somewhere else in Scripture. The language here has a purpose because it is what the Holy Spirit inspired. Ahora, iglesia, este lenguaje que vemos aquí no es algo de coincidencia, no es algo arbitrario. Este lenguaje tiene propósito porque el Espíritu Santo lo inspiró así. So think about it. For the Jews, moving mountains was an expression of something impossible. And even more impossible for a Jew was to conceive the idea that Mount Zion, Jerusalem, would ever be moved. Entonces, piénsalo bien, iglesia. Para los judíos, mover montes, mover montañas, era una expresión de algo imposible. Y aún más imposible que eso, para un judío, era concebir la idea de que Jerusalén, el monte Sion, sea movido o sea quitado. Jerusalem, or Mount Zion, was central to the Jewish identity and to their covenantal relationship with God. Being in Jerusalem and having the temple and the priesthood in the city gave the Jews a sense of peace and safety. Jerusalén o el Monte Sion para los judíos era central. Era central para su identidad judía. Era central para su relación pactual con Dios. Estar en Jerusalén, tener al templo ahí, al sacerdocio, les daba a los judíos un sentimiento de paz, un sentimiento de seguridad. And that is why God terminated the covenant with Israel and judged the nation in a very definitive way by taking Mount Zion, Jerusalem, in response to the prayers of the martyrs and casting it down as if it was a stone thrown into the sea. Y es por eso que Dios termina, cancela el pacto con Israel y juzga a la nación de una manera muy definitiva. Él juzga a la nación tomando al monte Sion, a Jerusalén, en respuesta a la oración de los mártires y la echa como que si fuera una piedra tirada al fondo del mar. So then, what we see here is that the faith of the martyrs who prayed and pleaded for justice was a faith that indeed moved the mountain. That is Mount Zion. Entonces, lo que vemos aquí es que la fe de los mártires que suplicaron y oraron por justicia fue una fe que sí, movió un monte, el monte Sion. What the Jews thought was impossible, God did it. God judged their nation, destroyed the city of Jerusalem and their temple, and judged their priesthood. Lo que los judíos pensaban que era imposible, Dios lo hizo. Dios juzgó su nación, destruyó su templo, destruyó también, o juzgó también, al sacerdocio judío. That was the definitive judgment of God against the nation of Israel. And the consequences of the judgment is what we see described there in verses 22 through 23 in our passage. Este fue el juicio definitivo de Dios en contra de Israel, y las consecuencias de este juicio las vemos ahí descritas en los versículos 22 al 23 de nuestro pasaje. Now, as our passage comes to an end, in verse 24, we have a final indictment against Jerusalem. It says, "And in her was found the blood of prophets and saints and all who have been slain on earth." Ahora, al llegar al fin nuestro pasaje, en el versículo 24, nos encontramos con una acusación final en contra de Jerusalén. Dice, "Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra." Church, Jerusalem, as Jesus declared in Matthew 23:37, Jerusalem was the city that killed the prophets. And here in our passage, John presents the glorious justice of God who avenged the blood of the saints, bringing joy to his people. Iglesia, Jerusalén, como lo declaró el Señor Jesús en Mateo 23:37, Jerusalén era la ciudad que mataba a los profetas. Y aquí en nuestro pasaje, Juan presenta la gloriosa justicia de Dios, quien vengó la sangre de sus santos, trayéndole gozo a su pueblo. It is absolutely clear to me that what John describes here is the judgment of no other than Jerusalem who kills the prophets. No hay duda alguna en mí que lo que Juan describe aquí es claramente el juicio de Jerusalén quien mata a los profetas. Now, to close, I want to leave you with something very important for our souls to meditate on. Ahora, para cerrar, quiero dejarles con algo muy importante, algo en lo cual nuestras almas pueden meditar. In the book of Isaiah, a very important figure is presented in chapters 42, 49, 50, and 53. This figure is referred to as the servant of the Lord. En el libro de Isaías, se nos presenta a una figura muy importante en los capítulos 42, 49, 50 y 53. A esta figura se le llama el siervo del Señor. Now, what's interesting is that at times, this servant is Israel in the book of Isaiah. Like, for example, in Isaiah 49:3, where it says, "And he said to me, 'You are my servant Israel, in whom I will be glorified.'" The servant is Israel. Ahora, lo que es muy interesante es que a veces este siervo en Isaías es Israel. Como, por ejemplo, en Isaías 49:3, donde dice, "Y me dijo, 'Tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria.'" However, other times, the servant in Isaiah is the Lord Jesus, like in Isaiah 53, when Christ is prophetically described as a man of sorrows and acquainted with grief. Pero hay otras veces, otras ocasiones, en el libro de Isaías, donde este siervo, esta figura del siervo, no es Israel, sino que es el Señor Jesús. Como por ejemplo, en Isaías 53:3, donde a Cristo proféticamente se le describe como varón de dolores y experimentado en aflicción. Now, I want you to listen to what is said about this servant of the Lord in Isaiah 49, verses 5 through 6. That is just two verses after the servant was identified as Israel en Isaiah 49:3. Ahora, quiero que escuche lo que se dice de este siervo del Señor en Isaías 49, del 5 al 6. Esos son solamente dos versículos después de que el siervo fue descrito como Israel en el capítulo 49, versículo 3. Listen to this. Escuche esto. And now the Lord says, He who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be gathered to him, for I am honored in the eyes of the Lord, and my God has become my strength. He says, It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. So what we find here in this passage is an expectation and a prophecy overlapping one another. Entonces, lo que encontramos aquí en este pasaje es una expectativa y una profecía sobrepuesta la una sobre la otra. In this passage, God expects and thus demands of Israel to be a light to the nations, to be a beacon of light to the nations. En este pasaje, Dios espera y por ende Dios demanda que Israel sea un faro de luz a las naciones. However, this passage is also a prophecy where God affirms that his servant would rise up, the tribes of Jacob, bring back the preserved of Israel, and be a light for the nations, extending salvation to the ends of the earth. Este pasaje también es una profecía donde Dios afirma que su siervo iba a levantar la tribu de Jacob, a restaurar a los que quedaron de Israel y ser luz a las naciones, extendiendo salvación hasta los confines de la tierra. But remember, as I mentioned earlier, Israel did not do these things. Instead, the nation became a stumbling block to others. Pero recuerde que, como lo mencioné anteriormente, Israel no hizo estas cosas, sino que se convirtió en piedra de tropiezo para otros. So, if Israel did not fulfill God's demands here in Isaiah 49, who then is this servant here in this passage that did fulfill the mission? Entonces, si no fue Israel quien cumplió estas demandas de Dios aquí en este pasaje, entonces, ¿quién es el siervo de Isaías 49 que sí cumplió esta misión? Well, clearly, it is Jesus. He is the servant who perfectly fulfilled God's mission when he came to the world to establish the new covenant with both the Jew and Gentile. Y bueno, claramente es Jesús. Jesús es el siervo que perfectamente cumplió la misión de Dios cuando él vino al mundo a establecer el nuevo pacto, ambos con judío y con gentil. Because you see, the plan of God for both Jews and Gentiles is one. That's why Paul declares in Romans 10, verses 12 through 13, there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque entendamos, hermanos, que el plan de Dios para el judío y el gentil es uno. Es por eso que Pablo declara, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan. porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. So it is Jesus, and Jesus alone, who saves the remnant of Israel and also saves the elect from the nations. Entonces es Cristo y solamente Cristo quien salva al remanente de Israel y a los escogidos de las naciones. And how is it that Jesus, the servant of God, saves the world? ¿Y cómo es entonces que Jesús, el siervo de Dios, salva al mundo? Isaiah also answers that question in chapter 53, verses 4 through 6. Isaías también nos da la respuesta a esta pregunta en Isaías 53, versículos 4 al 6. This is what Isaiah says about Jesus, the servant. Esto es lo que Isaías dice de Cristo, el siervo. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquities of us all. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. My brothers and sisters, long before Jesus was even born, Isaiah was already announcing the gospel of grace. Mi hermano y mi hermana, mucho antes de que Jesús naciera aún, Isaías ya estaba anunciando el evangelio de la gracia. Generations before the incarnation, Isaiah had already prophesied that Jesus, the faithful servant of God, would come and save sinners by his blood, by the blood of his covenant. And that is exactly what happened 2,000 years ago. Generaciones antes de la encarnación, Isaías ya estaba profetizando que Jesús, el siervo fiel de Dios, vendría a salvar a pecadores por la sangre de su pacto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió 2,000 años atrás. So church, let us leave here today fully aware of how our sovereign God always accomplishes his good and perfect will despite our many failures and despite our many sins. Entonces, iglesia, salgamos de aquí hoy conscientes de cómo nuestro Dios soberano siempre, siempre, siempre logra su buena y perfecta voluntad sin importar nuestras muchas fallas y pecados. The unfaithfulness of God's servant, Israel, did not in any way hinder his plans for the world, because we serve a God who works all things for the glory of his name and for the good of his people. La infidelidad del siervo de Dios, Israel, no frenó de ninguna manera los planes de Dios para el mundo, ya que servimos a un Dios que obra todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. So fix your eyes on him. Draw near to him. Trust him. Obey him. Rest in him. And proclaim his name and his glorious gospel to all until your last breath. That is the message that saved your soul. Proclaim that message to all those who are still lost. Entonces, hermanos, fijen sus ojos en él, acérquense a él, confíen en él, obedezcan a él, descansen en él, y proclamen su nombre y su glorioso evangelio a todos los que están perdidos hasta su último aliento. Ese es el mensaje que salvó su alma. Es el mensaje que puede salvar a los que aún permanecen perdidos. And if you're not sure what it means to trust in Jesus, to rest in Jesus, then please see me after the service. I would like to talk to you about that. Y si no estás seguro qué significa confiar en Cristo, descansar en Cristo, entonces acérquese a mí, ya que quisiera hablar con usted después del sermón. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias for your word, por tu palabra. We ask you to bring fruit in our hearts from the word we have just heard. Te pedimos que des fruto en nuestros corazones de la palabra que ha sido implantada hoy en nosotros. Help us trust and obey. Ayúdanos a confiar y a obedecer. To rest and proclaim. A descansar y a proclamar. For the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. In Christ we pray. En Cristo oramos. Amen.